adorar y glorificar el nombre de nuestro Rey. ¿Quién viene listo esta mañana?
Amén.
Gloria a Dios. Vamos a empezar con algo especial. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo cantar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad.
Glorificar.
Hay libertad en la casa, hay libertad al cantar, hay libertad en la casa.
Libertad que nos das, bendito Rey, te alabamos y te glorificamos.
Levante sus manos y diga: Señor, gracias, gracias, mi Rey. El poder del pecado, está.
Gracias, sublime.
¿Cuántos quieren estar libres hoy, no? Amén. La libertad se encuentra en Cristo y vamos a escuchar eso en esta mañana. Pero en esta mañana queremos dar la bienvenida a cualquier persona que está aquí en esta mañana, que está viéndonos online. Si estás aquí, ¿se pueden poner de pie? A ver, ¿quién nos está visitando aquí por primera vez? Allá atrás hay una persona o dos. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Gracias. También tenemos a Daniel que toca el piano, que está visitándonos, que nos visita muy seguido. Gracias, Daniel. Está también su esposa, Angeli. Angeli, gracias por estar. También tenemos a Jennifer, que está, nos ha visitado y está cantando con nosotros. Y está su novio, que nunca lo puedo pronunciar el nombre. ¿Me puedes ayudar? ¿Cómo? Y está visitándonos y ha cantado con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Como iglesia, Nosotros creemos que Cristo y predicamos es nuestro Señor y Salvador. Lo creemos personalmente. Y creemos, a través de su palabra, que Dios nos ama a nosotros. Y a través de su palabra estamos aprendiendo a amar a Dios, amar a su palabra y amar al prójimo. Y queremos invitar que, si estás aquí por primera vez, segunda vez, o si has estado viniendo por años, que en esta mañana te sientas en casa. Porque Dios quiere decirte algo a ti y a mí en esta mañana. Porque si estás aquí, si nos estás viendo online, no es by chance que están aquí. Hay un propósito. Padre Santo, gracias por ser bueno con nosotros. Y en esta mañana queremos bendecir tu nombre y dar gracias por cada persona que nos está visitando en esta mañana. Tú puedas bendecir sus vidas. Gracias porque tú eres un Dios grande y podemos en esta mañana ver tu grandeza a través de tu palabra. En Cristo Jesús, amén. También invito a Félix López con nosotros en esta mañana, que va a tener un especial. Félix, gracias por estar con nosotros. Damos una buena bienvenida. Gracias.
Amén, aleluya. Gracias, aleluya. Bueno.
Una llaga podrida era mi vida, y tirado entre la basura tú me encontraste. Después me diste tu mano y me levantaste para curar mis heridas, que con amor me sanaste. Qué malagradecido fueras tú si a mi Cristo dejaras, y qué cobarde fuera yo si de aquí me regresara. Medio camino de la jornada para llegar a Canaán, donde será mi morada. Perdona, Señor Jesucristo, soy desobediente y quisiera gritarles con cánticos lo que mi alma siente. Quisiera gritarles que sanas a toda la gente, que has transformado mi vida. Y ahora soy diferente. Qué malagradecido fueras tú si a mi Cristo dejaras, y qué cobarde fuera yo si de aquí me regresara. A medio camino de la jornada para llegar a Canaán, donde será mi morada. Una llaga podrida era mi vida.
Gracias, hermano. Tiene una voz muy potente, ¿verdad? Vamos a ponernos en nuestros pies. Vamos a ponernos en nuestros pies y vamos a seguir alabando a nuestro Rey. Gracias a nuestro hermano por esa alabanza tan hermosa. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Y nos vamos a poner en manos de nuestro Señor. Recordar las maravillas que Él hace en nuestras vidas. Y cuán grande es su amor por cada uno de nosotros. Gracias, Señor.
Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.
Sí, Señor, es nuestro Dios eterno, bendito Rey.
Dios de mi corazón, y encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya.
separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya. Aleluya.
Cantamos a ti.
Aleluya.
Oh bendito Rey. Gracias, mi Dios, por tu infinita misericordia. Gracias, bendito Rey, porque hasta aquí nos has traído. Y así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Bendito Rey. Vamos a cantar este coro. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel.
Vamos a cantarlos todos juntos y decir:
yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel.
Postramos ante tu presencia, nos postramos ante ti, oh bendito Rey.
Leemos en Jeremías 31:31: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como en el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermanos, estamos celebrando la Santa Cena en esta mañana y estamos hablando de dos pactos. El pacto que hizo Jehová con su pueblo antes de sacarlos de Egipto. Pero, ¿qué es un pacto? De acuerdo a la definición bíblica, un pacto es un compromiso entre Dios y el hombre, donde Dios pues se acerca a nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado había puesto una separación entre nosotros. Dice la letra de un himno: Señor, para celebrar, recordamos nuestra salvación. En la copa confesamos que tu sangre es eficaz. Por la salvación perfecta esperamos ver tu faz. Por tu gracia congregados en tu paz y en tu amor. En espíritu cantamos a ti, nuestro Redentor. Hermanos, tenemos estos dos símbolos, el pan y el vino, en el cual, pues, en el nuevo pacto, nosotros nos hemos comprometido a recordar y ver, pues, de que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue por usted y por mí. Y gracias a ese sacrificio, nosotros hoy tenemos la oportunidad de poder recordar, de poder llegar hasta este lugar y hacer memoria de cuántas cosas el Señor hizo por cada uno de nosotros. En Lucas 22, 19 y 20, Él dice de que tomando el pan, lo partió. Ahora, eso pues nos enseña a nosotros de que su cuerpo fue partido, su cuerpo fue inmolado. Ese fue el precio que Él pagó por el pecado de nosotros. Y luego dice de que tomó la copa de vino, la cual viene a ser ese nuevo pacto, en el cual nosotros nos hemos comprometido a servirle, a adorarle en todo tiempo, en todo lugar, bajo todas las circunstancias. Queremos darle gracias al Señor para hoy que vamos a participar. Les invito, los que están en línea y los que estamos aquí presentes, tienen su copita. Queremos recordar cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Padre, te damos gracias en esta mañana por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a recordar de que a través del pan tú fuiste quebrantado por nuestros pecados. Y que gracias a ese sacrificio, Señor, hoy podemos nosotros cantar victoria. Porque tú, Señor, venciste la muerte, venciste el pecado. Y también, Señor, tomamos esta copa recordando ese nuevo pacto que tú has hecho con nosotros, que tú viniste a buscarnos para salvarnos, para que volviéramos a tener comunión contigo. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén. Tomemos, hermanos, la copa, el pan, y recordemos todo lo que el Señor hizo por nosotros. Y la copa del nuevo pacto que tenemos en Él. Cuando Él estableció este nuevo pacto, también estableció, dice, a unos pastores, a otros apóstoles, a otros predicadores, y a muchos les dio dones. Y a todos nos hizo buenos administradores. En esta mañana venimos también para presentar nuestras ofrendas al Señor. Sabemos, pues, de que el Señor nos ha mandado para que seamos buenos administradores, no solo de nuestro tiempo, no solo de nuestro trabajo, sino que también de nuestro dinero. En línea puede hacerlo también, nomás va al centrofamiliarcristiano.net y ahí está el lugar donde usted puede dar sus diezmos y ofrendas. Y aquí tenemos nosotros varias canastas donde usted puede expresar su agradecimiento con el Señor. Que el Señor les bendiga.
Vamos a ponernos en nuestros pies una vez más. Gracias, Señor. no nos paramos de dar gracias, mejor dicho, por tu fidelidad, por el amor que nos das, Señor. Nos postramos a tu pie, Señor. Te glorificamos. Bendito Rey. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar, no hay más grande que estar a tus pies, estar a tus pies.
A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia.
Sentir su presencia
que estar a tus pies
y postrarse
que estar a tus pies.
y decirle, Señor, gracias, mi Dios,
más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
No hay lugar más grande. Que nos das, bendito Dios. Gracias, mi Dios. Te alabamos y te glorificamos, oh bendito Rey. Para ti sea toda la gloria y toda la honra, oh bendito Dios.
Come.
felicidad, por la fidelidad que nos das. Oramos ante ti, Señor. Preparamos nuestro corazón para lo que tienes guardado para nosotros esta mañana, Señor. Que sea tu palabra quien hable a cada uno de nosotros y toque nuestros corazones. Que sea tu palabra quien nos guíe. Señor, gracias. Gracias.
Continuamos con el mismo espíritu de alabar y glorificar el nombre del Señor, porque sabemos que la fidelidad del Señor no es momentánea, sino que es para siempre. Y esa es una de las cosas que a nosotros nos anima y nos desafía a que podamos nosotros continuar sirviendo y glorificando el nombre del Señor. En esta mañana, hermanos, continuamos estudiando la vida de un hombre histórico como fue Job. Y hemos estudiado y aprendido de que de diferentes etapas de la vida de él, este hombre estuvo sufriendo. Y hemos hablado mucho acerca de las circunstancias en las cuales Job tuvo que pasar. Sabemos de que fue un hombre muy rico. Él tenía una vida integrada. Tenía una familia. Tenía una vida de oración. Recordemos de que Job había vivido más o menos unos 950 años antes de Jesucristo. Y estaba viviendo bajo la ley. Ahora, bajo la ley, cada seguidor de Dios trataba de cumplir con todas las demandas que la ley pedía. Pero es imposible de que podamos cumplir con todas esas leyes durante la ley. Había más o menos 650 leyes en las cuales el hombre tenía que cumplir una por una. Si fallaba una, fallaba todas. De ahí la importancia, pues, que el Señor vino, dice la palabra del Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque el pacto que él había tenido con el hombre no era suficiente. Los sacrificios que el hombre hacía en el Antiguo Testamento no eran suficientes para poder llegar a la gracia inmerecida de Dios. Pero en esta mañana, hermanos, queremos enfocarnos no solamente en el sufrimiento, porque a través del sufrimiento nosotros vemos la soberanía de Dios. Y en esta mañana yo quiero enfocarme en tres aspectos importantes de las cuales nosotros aprendemos de la vida de Job. A pesar de que él fue un hombre que sufrió, un hombre que tenía una vida íntegra, un hombre que tenía una vida entregada, tenía mucho dolor. Muchas veces el dolor es una señal de que algo anda mal. Cuando sentimos dolor, buscamos al médico, porque hay una anormalidad. Si nosotros no tuviéramos dolor, los cuerpos no se cansaran y no buscáramos descanso. El dolor es una señal de que estamos agotados y que necesitamos descansar. Y con razón el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero hermanos, el dolor también nos brinda una oportunidad para que nosotros podamos confiar en el Señor. Aprendemos de Job de que en medio de todo ese dolor, él había propuesto tener una vida entregada sin importarle las circunstancias por las cuales él estaba pasando. De modo pues de que a través del dolor nosotros nos damos cuenta y reconocemos que tenemos una necesidad y una necesidad de buscar a Dios. Yo creo que todos aquí en este auditorio y los que nos ven en línea han tenido en su vida una etapa de dolor. Dolor por enfermedad o dolor por haber perdido un ser querido. Algo ha sucedido en nuestras vidas que nos ha causado tanto dolor. Y sufrimos cuando vemos a un ser querido que sufre y no podemos hacer nada por él. Job soportó a sus amigos. No criticamos la amistad que ellos tenían con Job, pero sí, ¿verdad? Dice de que cuando lo supieron de Job, llegaron y lo acompañaron por 7 días, guardando silencio. Y muchas veces, hermanos, el silencio es mejor que muchas palabras. Pero cuando empezaron a hablar, también se pusieron en problemas. Pero hermanos, una de las cosas que nosotros nos enfocamos en esta mañana es pues de que Job y sus amigos no sabían el por qué Job estaba pasando todas esas situaciones. Leemos en Job 29, dice: volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, como fui en los días de mi juventud, cuánto el favor velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y las piedras me derramaba ríos de aceite? Eso era lo que Job estaba expresando, recordando los tiempos en que él había estado en comunión con el Señor. Pero ¿qué pasaba en esos momentos? Cuando estamos enfrentándonos a dificultades, muchas veces eso nos opaca la visión en que Dios está presente bajo nuestras circunstancias. Y muchas veces el dolor no nos deja ver que Dios está presente en nuestras vidas. Dios nos dice: no te dejaré ni te desampararé. Como estuve con el pueblo de Israel, así estaré contigo. Y esa es la confianza, hermanos, que esta mañana tenemos de que el Señor está con nosotros a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas que estemos enfrentando. Dios está aquí. ¿Por qué? Porque esa es la promesa que Dios nos ha dado. Esa es la promesa que Dios dio antes de partir. Me voy, pero no los dejaré huérfanos. Ahora, sabemos pues de que Job estaba sufriendo porque el acusador vino a Dios, a diciendo: claro, Job te adora, Job te ama, Job te quiere, porque lo tiene todo. Pero quítale todo lo que tiene y verás que no te va a amar de igual manera. Pero dice la palabra de Dios en todo esto, dice Job, no pecó. Job se mantuvo firme en lo que él había creído. En la experiencia que él había tenido con su Dios. Esta misma situación la vemos nosotros en Lucas 22, 31 y 32 en relación al apóstol Pedro. Cuando dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confírmale a tus hermanos de toda esa experiencia. Hermanos, Dios ocupa las circunstancias. No es que Dios le envíe a usted el dolor o los problemas, pero sí los usa y sabe toda la capacidad que nosotros tenemos para soportar toda clase de dolor. Porque dice que Él no nos ha dado nada que nosotros podamos soportar. Y lo más importante es de que cuando estamos en esas circunstancias, Dios está con nosotros. Esa es la promesa y en eso hemos depositado nuestra fe. La fe salvadora, hermanos, no nos deja fracasar, no nos deja fallar al Señor. Porque hemos sido salvos y somos hijos de Dios. Y porque somos hijos de Dios, Dios va con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Basados en esas experiencias de la vida de Job, yo quiero hablarles acerca de tres aspectos importantes en los cuales vemos la soberanía de Dios. Habiendo visto pues esa situación dolorosa de Job, que a pesar de haber tenido una vida integrada, una vida entregada, una vida de comunidad, se encontraba en esa situación sufriendo. Pero en Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Cómo sabía Job que Dios existía? Dentro de la soberanía de Dios, hermanos, tenemos su existencia. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros hoy en día de que Dios vive, que Dios reina para siempre? En el Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. A través de la naturaleza alrededor nuestro, nosotros podemos darnos cuenta que hay un creador, que hay un ser superior a nosotros. Job sabía de que Dios existía y que él había tenido un encuentro personal con él. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 nos hablan de todas las maravillas que el Señor hizo paso a paso. Y no nos alcanzaría toda la mañana para enumerar todo lo que Dios hizo en del primer día hasta el séptimo día, llegando a la creación nuestra. De modo pues de que la existencia de Dios la podemos ver a través de la naturaleza. Pero no solamente a través de la naturaleza el Señor se ha manifestado, no solamente por la naturaleza. Aquellos hombres en el pasado adoraron a un ser no conocido, sino que también las Escrituras dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí.
Hermanos, a través de la Biblia nosotros conocemos al Señor más de cerca. A través del 5x5x5 hemos tenido la oportunidad nosotros de reflexionar y de ver cómo el Señor nos está hablando a través de su palabra. Cómo las promesas de Dios se han ido cumpliendo paso a paso desde que Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Y esta es la tercera forma, la tercera fuente por la cual nosotros sabemos de que Dios existe. Porque dice de que creó al hombre a su imagen y semejanza. Cuando Él, Dios creó a usted, Dios me creó a mí, puso esa imagen en nuestros corazones. Por eso muchas veces nosotros expresamos algo sin conocer a Dios, decimos que sí hay un ser perfecto, un ser superior a nosotros. A través de la naturaleza, a través de su palabra y a través de la imagen que Dios ha puesto dentro de nosotros, tenemos las pruebas indubitables de que el Señor existe. Y vive para siempre. Y porque Él vive para siempre, dice la palabra del Señor, nosotros también viviremos. Y esa es la promesa, esa es en lo que nosotros estamos depositando nuestra fe. Esa es la fe salvadora que Cristo vino a darnos a través de la cruz del Calvario. Pero no solamente en la soberanía de Dios nosotros tenemos la existencia de Dios, sino que también tenemos la justificación. Ahora, ¿cómo definimos nosotros la justificación? Ahora, a través del capítulo 1 de Job hasta el capítulo que toca esta semana, el capítulo 33, esta semana ya estamos por terminar el libro de Job. Y en todas las etapas por las cuales Job pasó, los amigos de él y el mismo Job trataba de justificarse a sí mismo. En el capítulo 31 de Job, vemos cómo Job está afirmando su integridad. Y si a usted le preguntara, en verdad, que cómo está su integridad delante del Señor, pues usted va a decir, yo soy una persona buena, yo no le hago mal a nadie. Usted va a comenzar a justificarse. Pero la palabra de Dios nos está diciendo de que el único que nos justifica, el único que nos conoce es Dios. Dice de que la justificación es el acto misericordioso y judicial de Dios por el cual Él nos garantiza el perdón completo de todo pecado y nos libera de ese pago. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, estábamos separados de Dios. No había forma de comunicarnos a causa del pecado. Pero el Señor en su grande misericordia y en su grande amor envió a su Hijo único a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y estamos conscientes, hermanos, y reconocemos de que no hay otro camino, no hay otro nombre. Hechos 4:12. Dado a los hombres bajo del cielo, por quien podamos ser salvos. Solamente a través de Jesucristo, Él vino a establecer ese puente entre Dios y nosotros. Por ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es que nosotros estamos aquí, alabando y glorificando y creciendo juntos en ese conocimiento que Dios nos ha dado. De esa manera, hermanos, nosotros tratamos de justificarnos, pero hemos visto pues y vemos de que el único que nos justifica, que nos declara inocentes, es Dios. Ahora, después de la justificación, vienen otros aspectos en los cuales pues nosotros llegamos a ser hijos de Dios, herederos de todas las promesas, heredero de todas las bendiciones que un hijo puede desear de su padre. Por esa razón, dice el Señor, ¿verdad?, en Romanos 12, 1 y 2, de que debemos ir transformándonos, ir cambiándonos, ir renovándonos a través del conocimiento de la palabra del Señor. A través de nuestra comunión con el Señor, nosotros logramos poder llegar a la estatura de la fe. Esa fe salvadora que el Señor nos ha dado, esa fe en la cual pues muchos de los apóstoles vivieron para agradar a su Señor. Job tenía la seguridad que Dios lo había justificado. Job tenía la seguridad que Dios lo había cambiado y lo había transformado, según lo hemos visto en los últimos capítulos de esta semana. Y él recordaba todos esos momentos deliciosos, momentos agradables que pasó con el Señor. Pero cuando sus amigos comenzaron a decirle, dice, aún la esposa le decía, pues, ese es tu Dios. Rebélate contra él y luego muérete. Ahora no sabemos qué circunstancias estaban pasando ellos a través de esos dolores, la pérdida de sus 10 hijos, la pérdida de todas sus pertenencias y luego la enfermedad que cayó en él. Pero a pesar de todo eso, la palabra del Señor dice, Job no pecó y se mantuvo firme porque Dios realmente lo había transformado. Y sabía Dios de que a pesar de que Satanás, el acusador, había pedido que lo castigara, Dios sabía de que Job había recibido, lo había recibido a él. Y que él estaba fuerte para demostrar no solamente a Satanás, sino que también para demostrar al mundo la clase de Dios en la que nosotros confiamos hoy en día. Esa es la justificación, eso es lo que hace en la vida del cristiano. Hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido transformados. Hermanos, cuando el Señor nos cambia nuestro cuerpo, Él no nos ha cambiado nuestro cuerpo. Vamos a envejecer, vamos a sufrir, vamos a morir. Pero el espíritu que hay dentro de nosotros, Dios lo cambió y lo transformó. Dice de que quitó ese corazón de piedra y puso un corazón de carne, para que nosotros viéramos la diferencia de estar con Dios y de estar sin Dios. Con Cristo todo lo podemos. Sin Cristo no hay esperanza de nada. Finalmente, hermanos, a través de la soberanía de Dios aprendemos pues de que Dios existe, de que somos justificados. Pero hermanos, también tenemos un mediador. Y en el capítulo 32 y 33 nosotros vemos a Eliú, otro amigo de Job, que él viene a intervenir y dice, ¿verdad? Yo quiero ser un intermediario entre estos amigos y Job. Ahora, hermanos, sabemos pues de que Bildad, Elifas, Sofar y Eliú, cada uno de ellos expone sus puntos de vista. Pero la palabra del Señor nos habla y nos dice de que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Y ese hombre es Jesucristo. En medio del dolor, en medio de la prosperidad, Dios ha enviado a su Hijo para que pueda unir, para que pueda poner esa relación que existe entre Dios y nosotros. Relación que había estado quebrada, relación que no existía, pero que por el amor de Dios, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Esta mañana, hermanos, queremos saber pues de que hay esperanza, porque hemos conocido a un Dios vivo. Y usted y yo tenemos esa esperanza, tenemos ese gozo, tenemos las herramientas para poder sobrevivir en medio del dolor. Hay una historia en el Nuevo Testamento cuando los discípulos iban en la barca con Jesús. Jesús estaba durmiendo y ellos iban en el barco y de repente una tempestad llegó. Y él dice: Maestro, maestro, ¿qué no te das cuenta que estamos pereciendo? Pero en medio de esa tormenta, el Hijo de Dios se levanta y calma la tempestad. En medio de nuestro dolor, hermanos, en esta mañana, el Señor puede calmar esa tempestad. En medio de ese sufrimiento que Job tuvo, vamos a aprenderlo más adelante, cuáles fueron los resultados de serle fiel al Señor. Pero yo quiero desafiarlos esta mañana y a recordar de que la fidelidad de Dios es grande y que cada día que pasa, la fidelidad de Dios crece. Y los hermanos de la música van a pasar para recordarnos nuevamente de que Dios es fiel, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Si usted está en necesidad, si usted necesita oración, aquí van a haber muchos pastores para ayudarle. Si usted quiere renovar sus votos con el Señor porque tal vez la pandemia lo alejó de Dios, hoy es el tiempo, dice la palabra del Señor, de salvación. Y Él nos puede sacar de esas crisis, de esos sufrimientos. Cantémosle al Señor, hermanos, la fidelidad de Dios.
Forma de mirar.
esta meditación, hermanos, con el versículo. Un hermano me mandó este texto esta mañana en Isaías 41:10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, esta mañana nos vamos con esa palabra de Dios, que en medio del sufrimiento, Él está contigo. En medio del dolor, Dios te está guiando. Él no dice, vete, no dice, yo caminaré contigo, aunque andes en el valle de sombras o de muerte. Dice, yo estoy contigo. Y esa es la confianza, hermanos, que en esta mañana todos queremos irnos a nuestra casa pensando de que Dios está con nosotros y que no hay dolor, no hay sufrimiento tan pequeño en el cual Dios tenga el control de su vida. Dios y cada uno de nosotros nos estamos moviendo de acuerdo a los planes de Dios, de acuerdo a los propósitos que Dios tiene para usted. Usted es importante, usted es hijo del Rey. Que el Señor le bendiga en esta mañana y continuemos con este mismo espíritu, la fidelidad de Dios.
Me vas a subir.